5, allí estamos en contacto con los oyentes como siempre. Nos vamos a meter, vamos a charlar con los radicales, a ver cómo están en el día de hoy, ¿no? Con uno de ellos, en bueno, este caso, claro, Ali, ¿no? Claro.
Con un radical que además es una pieza clave, te diría, en el armado de Cambiemos. Siempre tiene la gentileza de atendernos. Es diputado nacional, hombre de la Unión Cívica Radical. Está dentro de Cambiemos. Y es uno de los radicales que se mantiene dentro de Cambiemos, claro. A los que por ahí, por lo menos de manera pública, no le he escuchado críticas. Supongo que debe tener las puertas adentro. Sí. Hablo del diputado nacional Facundo Suárez Lastra. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
Buen día, Albino, buen día.
Gracias por atendernos, Bueno, no, dos temas para hablar ahora, por supuesto. El triunfo de Mendoza de ayer, ¿es un triunfo de Cambiemos o es un logro o una revalidación de lo hecho a nivel provincial?
Yo creo las dos cosas. Primero porque el liderazgo del radicalismo es evidente. Es un muy buen gobierno, yo creo que es el mejor gobierno de la Argentina, sin duda, en todos los planos, en términos del gobierno local, pero es una alianza política que tiene 6 o 7 partidos, entre los cuales el PRO es un partido importante de la alianza, la coalición cívica, ahí existe el ARI también, Libres del Sur integra la alianza, está claro que la impronta del gobierno, sus funcionarios son la mayoría dirigentes radicales de un partido que tiene muchos buenos dirigentes de gobierno, tiene grandes legisladores locales, tiene buenos ministros. El radicalismo de Mendoza es uno de los radicalismos con mejores cuadros políticos técnicos de la Argentina y se nota en la gestión. Así que yo diría que es un Cambiemos liderado por el radicalismo el que gana, lo cual también es una señal, porque yo creo que al peronismo se lo supera desde una posición abierta, no peronista, pero con un sentido claramente progresista como el que tiene el radicalismo.
A ver, me surgen un par de preguntas sobre la base de lo que dijo. Es un Cambiemos liderado por el radicalismo. ¿Es un avance de lo que se viene si es que finalmente en octubre se confirma el resultado de las PASO?
Bueno, eso lo dirá la población. Nosotros estamos convencidos de que hay que fortalecer Cambiemos para ganar. Creo que también es un aliento que nos abre una expectativa interesante de distinguir que unas son las PASO y otras las generales. En el rubro de los gobiernos locales hubo PASO también, y la verdad que hay diferencia importantísima, casi duplica la diferencia estaba establecida a las pasos el resultado de la elección general. Con lo cual, me parece que las distintas elecciones que ha habido post-paso están demostrando que las pasos fueron una encuesta. Una encuesta que tomamos muy en consideración porque es una encuesta que produjeron argentinos de verdad y que le dieron...
No, estamos de acuerdo. Por lo menos en el caso de Mendoza duplicó la diferencia el oficialismo. En ese sentido...
Y son señales de época porque ustedes empezaron preguntándome si estaba contento como radical. Y la verdad que este fin de semana estoy re contento, no solamente por lo de Mendoza. La semana pasada se concretó un triunfo de la FUBA, de la Franja Morada y los sectores reformistas. La Federación Universitaria de Córdoba, una dirigente radical de la Federación Universitaria de Córdoba, asumió la Federación Universitaria de Córdoba. Me parece que son signos de fuerte vitalidad generacional joven de la Unión Cívica Radical, que la verdad hacen que entre lo de Mendoza y lo del movimiento estudiantil es una semana donde queda clara la vigencia del radicalismo.
Pero ahí me esquivó la pregunta. Yo entiendo y la verdad, honestamente, acepto y es absolutamente...
Reformulala y vuelvo al centro.
Exactamente. Es absolutamente razonable que usted diga que no todo está terminado. Al contrario, están lanzando incluso una campaña en ese sentido. Yo le pregunté, a partir de lo que ocurrió en Mendoza, y usted decía que Cornejo ha sido el mejor gobernador y además... trataba de explicar lo de Mendoza cuando refería a la alianza que gobierna como un Cambiemos conducido en este caso por el radicalismo, si esa era la fórmula para después de las elecciones, en el caso de que las generales ratifiquen los resultados de las PASO.
Bueno, algo te dije. Yo creo que en términos de competitividad electoral con relación al peronismo, una alianza no peronista tiene más posibilidades si tiene un contenido progresista tal cual es como el radicalismo. Nosotros aspiramos a mantenernos adentro de la alianza y a disputar la conducción política de la alianza. Vamos a trabajar hasta el último día de la elección para que Macri sea presidente, vamos a trabajar para que el próximo periodo de gobierno tenga algunos cambios importantes, vamos a trabajar con la firmeza de que aquello que no dijimos ni hicimos con claridad para que cambiara, tuviera un rumbo algo distinto en el gobierno, no la orientación general que compartimos, pero algunas prácticas políticas en particular que creemos que deben ser modificadas. Ese es nuestro espíritu y así vamos a trabajar. Y si no se diera y se da como pareciera haber una posibilidad importante, aspiramos a liderar la oposición conteniendo y participando de Cambiemos y fortaleciéndolo a Cambiemos.
Naturalmente, claro. Y en ese sentido, obviamente, habrá de tener esa alianza integrantes del PRO.
Por supuesto que sí, digamos. En un momento donde el peronismo se une en todas sus formas, las más moderadas, conservadoras y de derecha, y las más progresistas de izquierda y hasta algunas radicalizadas, como Eva Bonafini o Luis de Lía, o esta cosa rara que es el catolicismo radicalizado de Grabois, digamos, una alianza tan compleja, lo único que le falta a la oposición es dividirse, digamos, sería una locura.
Le hago una pregunta que tiene que ver con el tono de la campaña, porque está claro, ha quedado evidenciado el otro día en la primera campaña de la marcha del Sí se puede en Barracas, supongo que habrá de decir más o menos lo mismo, incluso el presidente Macri en el acto previsto para Junín en el día de hoy, de hecho lo dejó grabado en las redes sociales. ¿Se acordó tarde el presidente o el oficialismo de escuchar algunas demandas de la gente que incluso muchos radicales le advertían antes de las PASO?
Yo no diría escucharlas, yo creo que el gobierno las escuchó siempre, creo que tenía una mirada de que esas demandas no es que no hacían sentido, sino que no eran el mejor camino para resolver los problemas, y la verdad que el desarrollo de los acontecimientos, el desarrollo de la economía, etcétera, etcétera, está haciendo, me parece, ver a todos que algunas cosas debieron ser hechas de otra manera. Pero no es que no hubiera escuchado antes, es que tenía una convicción que la realidad se ocupó de este asunto de poner una política de metas inflacionarias, muy ambiciosa, cuando había que ajustar precios relativos de un dólar y de tarifas absolutamente atrasadas, no el dólar que ya se había acomodado mucho en el arranque, pero sí las tarifas, con una balanza comercial absolutamente desfavorable.
No, está bien, de acuerdo.
Era muy poco razonable formular las cosas como se las formularon.
Sí.
Y me parece que eso fue generando situaciones complicadas, sin perjuicio de que también hubo datos de la realidad. Digamos, nosotros veníamos con una inflación descendente de 4 meses. Si uno mira la inflación hace 5 meses atrás, estaba al 5, después fue al 4, después fue al 2. Y antes de las PASO estaban 0,10 mayorista, digamos, venía una clarísima inflación descendente, se había equilibrado el descenso de la economía, había adquirido un piso, había empezado una pequeña recuperación. Entonces, también la incertidumbre de las expectativas genera, en una situación, si viene un candidato que acaba de ganar las PASO y dice el dólar está bajo, ¿qué pasa con el dólar? Sube. ¿Qué pasa cuando sube el dólar? Sube la pobreza. Entonces ahora van a hacer campaña diciendo, la pobreza subió 5 puntos ahora. Y claro, ¿cómo no va a subir 5 puntos? Lo que sea, no sé cuánto va a anunciar. Si hubo a cada subida del dólar, y si Alberto Fernández quería que el dólar estuviera más alto, bueno, dólar más alto significa más pobres. Entonces, atamos las cosas en serio todos de verdad.
Sí, bueno, lo que pasa que, si Alberto Fernández hubiese dicho lo contrario, lo llamaban desestabilizador, digamos. A mí me da la sensación de que se abre mucho el juego de la política. Echarle la culpa a Alberto Fernández sobre el tipo de cambio en la Argentina, de mínima parece por lo menos intencionado en términos políticos, diputado, la verdad.
Yo hago una evaluación, yo no le echo la culpa, yo digo, cuando un candidato que acaba de ganar una elección dice que el dólar tiene que estar más alto y el dólar sube, cuando un candidato que tiene que negociar con el fondo si gana las elecciones manda una carta por escrito sin precedentes diciendo que todas las estrategias, que todos los programas y acuerdos con el fondo han fracasado, cosa que el propio fondo dice que no es cierto, que las metas de equilibrio fiscal que estaban planteando con el fondo se cumplieron, acordemos que ahora se moderó frente a los resultados de lo que había generado, pero el Alberto Fernández de los 2 días después de la elección, los dos estuvieron mal. Macri echándole la culpa a los que votaron. Pésimo, horrible, y la verdad que tuvo que pedir disculpas al día siguiente por lo que había dicho. Y Alberto Fernández, con esta lógica de instalarse en ese lugar, que generó una incertidumbre muy grande.
Lo que pasa
es
que
no
hay...
le echo la culpa, pero digo, todos, en todo caso le echo la culpa de la inflación a Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete de un gobierno que la agarró en 3 puntos anuales después de 15 años. A ver si la audiencia recuerda esto. La Argentina, que tuvo 70 años de inflación, tuvo 12 años de inflación a niveles internacionales, que en el 2003, inclusive después de un pico producto de la crisis del 2001, en el 2003 la inflación era el 3% anual. En 5 años el kirchnerismo, con Alberto Fernández y luego con Cristina, la llevó al 25%.
Sí. Pero ¿sabe qué pasa, diputado? Con todo respeto...
Entonces, que nos digan que el problema de inflación en la Argentina es Macri...
Pero lo duplicó Mauricio Macri, diputado. ¿Cómo? Yo, diputado, con todo respeto se lo digo. Hablar de la inflación desde el gobierno es de mínimo bastante complicado, porque este gobierno duplicó, nos llevó a niveles de inflación de la salida de la hiperinflación en la Argentina.
No, pero permitime que te diga que no. Este gobierno manejó una inflación ascendente en el año 2016. En el año 2017 la bajó en forma importante y la llevó al 25% después de haber resuelto las mentiras del gobierno anterior. Porque cuando vos aumentaste las tarifas, cuando regalabas la nafta, cuando regalabas el gas, cuando regalabas el transporte,
si quieres,
la tuviste en el 25.
Si quieres, repaso, diputado, el 40%...
Déjame, está bien,
pero para que la gente entienda y usted también...
Que la entiende, tengo que terminar, me estás llamando, déjame que termine.
Bueno, se ponga
porque vos me decís, qué barbaridad la duplicaron.
Está bien, diputado, pero...
Es una barbaridad duplicarla ahora, después de las elecciones, porque venía bajando, porque vos si haces una proyección de una inflación que antes de las elecciones venía 4, 3, 2, y multiplicás 2 por 12, tenés una inflación del 24% anual, que es la misma que subió Macri. Vos decís, la duplicó porque tomás el efecto de la subida postelectoral frente a la incertidumbre, pero la tendencia del manejo, entonces vos decís, y duplicarlo es una barbaridad, y multiplicarla por 5, llevarla del 3 pero al 25, que es lo que pasó con Alberto Fernández, también es una barbaridad bastante más
diputado,
grave.
Diputado, en el 2018 no hubo elecciones y la inflación terminó en el 48,6.
Sí, por razones que tenían que ver con... Vos no sabés que hubo un atraso de tarifas que se fueron reacomodando y que esa fue la razón principal que hubo que reacomodar todos los precios relativos que estaban... Entonces, ¿cómo no iba a subir? Por eso yo digo que el gobierno estuvo mal en plantear metas de inflación que eran muy ambiciosas cuando hay que recuperar precios relativos de la economía absolutamente atrasados. Entonces, fue una mala gestión antiinflacionaria, absolutamente mala. Fue una restricción muy fuerte sobre la economía, generó perjuicio a los sectores productivos, la tasa de interés fue muy elevada. Yo lo veo todo eso, pero pensar que la solución de la Argentina son los que multiplicaron por 8 la inflación para resolver la inflación,
Yo no he dicho eso, diputado.
Los que la tuvieron 25 puntos de pobreza cuando toda América Latina bajó la pobreza, bajó Brasil, bajó Chile, bajó Uruguay, bajó Paraguay, bajaron todos. Los únicos que no bajaron la pobreza fueron los kirchneristas durante 12 años manejando todo.
Yo no he dicho
y a eso le vamos a dar el gobierno.
Yo no he dicho que la solución sea esa, diputado. Yo le estoy haciendo una nota a usted.
Yo no estoy hablando con vos, estoy hablando con la audiencia, a la cual le invito a reflexionar, que no inviten a apagar el incendio a los que lo generaron.
La última que le hago, diputado, y le agradezco la gentileza de habernos atendido, tiene que ver con esto que usted mencionaba recién, como logro de todos los países, o por lo menos de varios países latinoamericanos hermanos y vecinos, que es bajar la pobreza. Hoy se va a conocer el índice de pobreza oficial y los cálculos más optimistas que han proyectado, estaba leyendo por ahí el Ipsis, algunas de las consultoras que analizan los datos que da a conocer en la previa el INDEC y proyectan sobre la base de esos datos la pobreza que se va a anunciar, hablan de un 35%, con lo cual la pobreza habrá de haber subido 3 puntos. Y le quiero preguntar, en este contexto, la pregunta que usted sabe que necesariamente se impone es la exclamación, o no sé cómo llamarle, el compromiso que asumió en algún momento o que de manera implícita firmó el presidente con los argentinos, en el sentido de valoren mi gestión en función de los números de la pobreza.
Sí, fue una fue una apuesta que él hizo, muy voluntarista, cuando, habiendo recibido la pobreza en 30 puntos, venía en una fórmula descendiente que la había llevado a 25. Él la recibió en 30, la había llevado a 25 y aspiraba, normalizando la economía, a seguir bajándola. Fue una declaración, a mi juicio, absolutamente desafortunada, y sinceramente creo y espero y estoy convencido que gane quien gane, hay condiciones hoy macroeconómicas en términos de equilibrio fiscal, en términos de equilibrio en la balanza comercial, posibilidades de generar riqueza a partir de exportación, crecimiento realmente importante de las exportaciones que generan riqueza en la Argentina, de que en el mediano plazo haya un descenso sostenido de la pobreza, gane quien gane las elecciones, estoy convencido de que esto es así. Ahora, pobreza cero es una mala consigna, como utopía, y caminar hacia allá sería bueno, pero está mal formulada y me parece que fue un error muy grave del presidente haberlo anunciado así.
O sea, la palabra pobreza cero, no bajar la pobreza, porque nunca anunciar que se va a bajar la pobreza puede ser desafortunado.
Me gustaría que lo hubiéramos bajado como la bajaron los chilenos, los paraguayos, los brasileños, todos los que en los últimos 12 años bajaron la pobreza. Los únicos que no logramos bajar la pobreza en la Argentina fuimos la Argentina. 12 años de kirchnerismo, 4 años de Macri.
Diputado, gracias. Le mando un abrazo.
Gracias a ustedes.
Adiós, que le vaya bien. Facundo Suárez Lastra fue jefe de gobierno porteño en su momento. Ahora es diputado nacional. Es un hombre del radicalismo que, como ustedes sabrán...